Les cuento a la audiencia que Jorge Mereta ha publicado más de una treintena de títulos de poesía, entre los que destacan Última Voluntad, del año 89, con un premio Angaro en Sevilla, Todo el Adiós, del año 92, Laberinto Clave, del 1993, Seis Poemas, del 98, Premio Internacional Laporte de Poetes, ¿no? Edición bilingüe en París, El Sobrante del Humo, en el año 2000, Cambios de Sitio, en el 2001, Antología de Sonetos, en Buenos Aires, Emboscada de Piedra, en el 2002, en Buenos Aires, Ábese, 2003, en Buenos Aires, y El Cazador de Lluvias, en el 2004.
Jorge, bienvenido a Sopa de Letras, buenas noches. La primera pregunta sería, ¿qué libros han marcado huella en Mereta?
Yo te diría todo lo que leí. Lo que pasa que cuando uno entra en esto, obviamente no hay guías, no hay una universidad para escritores, y uno no puede dejar de caer en el babelismo de la lectura. Pero fundamentalmente la poesía española, ¿no? Por cercanía del lenguaje, algo menos la inglesa o la americana, si bien tuve la suerte de poder llegar a dominar el inglés a tal punto de poder leer autores en inglés, ¿no? Como Whitman y Shakespeare, pero fundamentalmente la poesía española. Y dentro de la poesía española, a un poeta que creo que ha sido muy mal leído, que es Pedro Salinas, a uno que está muy bien leído, a Don Quevedo, y a Lope de Vega.
¿Y cuándo entras en contacto con esos poetas? O sea, ¿cuándo son tus primeros, vamos a hacer un poco de arqueología?
Ahí está.
¿Cuándo es tus primeros contactos con la poesía? Lecturas.
Te explico. A eso de los 14 años, 15, en la biblioteca de un tío solterón, él me regala como recuerdo suyo las poesías completas de Julio Rey Reyes. Y lo que más me asombró, lo que más, digamos, me sedujo, fue la música. El notable dominio del ritmo en el discurso poético, por supuesto, en verso prácticamente en su totalidad encofrado. Y allí uno va vislumbrando, intuyendo de a poco hasta dónde la música de las palabras no solamente es complemento de lo que significa, sino también cómo en el juego del ordenar las palabras surge esa magia de la poesía. Allí fue que empiezo a escribir.
Ah, ¿leíste a Rey Recibe?
Claro.
¿Y empezaste a escribir?
Ahí empecé a leer Rey Recibe. Y a los 15 años más o menos, estaba por cumplir 16, escribí mi primer poema, que da la casualidad que es un soneto, ¿no? Que lo guardo, por supuesto, como se puede guardar la foto del primer año arriba de un almohadón boca abajo, ¿no? Son cosas que no se muestran, ¿no? Y que quedan en, sí. Y que quedan en familia. Pero de allí empezó, y era difícil poder desvincularme de ese ritmo, de esa música. Por otra parte, además, ejecutaba ya música, y prácticamente a los 26 años, por allí recién empiezo a intentar el verso libre, ¿no? Todo antes era lira, silva, sonetos.
¿En qué contexto se producen las lecturas de Julio Herrera a los 15 años mientras leías esas cosas? ¿Qué sucedía en tu vida?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Hay un poema mío en la antología de Linardi, El Sobrante del Humo, que tiene un epígrafe también de otro verso, de otro poema mío, que dice: si fuera a contarte mi infancia, llovería siempre. No fue una infancia realmente como la que hubiera deseado, ¿no? Pero nadie tiene más remedio que vivir no solamente la vejez, sino la infancia también. Y eso uno no se lo elige. A veces la vejez se la puede elegir, pero lo otro no. Y eso quizás me llevó a una suerte de recogimiento, de no de aislamiento, pero sí a buscar lo que es, a veces, y en definitiva, la poesía, una suerte de autoanálisis, ¿no? Y hablar con uno mismo y intentar no ubicarse, sino primero conocerse para ver dónde uno puede entrar a rumbear.
¿Naciste en Montevideo? ¿Esa niñez es también acá?
Sí, sí, fue todo Montevideo. Fue todo Montevideo. De acá no salí, me refiero, para vivir, ¿no? He viajado, pero no he salido. Y así fue como comencé.
Pero yo supongo que también antes de empezar a leer Herrera y Reisig en los 14, 15 años, supongo que algo habrás leído antes, digo.
Bueno, por supuesto.
Narrativa,
claro.
Otro de, o
textos. No, en narrativa me declaro semianalfabeto. Pero en poesía, obviamente, en el liceo, que además tenemos la suerte de estudiar literatura en inglés, ¿no? Obviamente me deslumbró Shakespeare, ¿no? Si yo tuviera que salvar de la literatura universal a dos autores, salvaría a Cervantes y a Shakespeare. Lo de Shakespeare me golpeó, me conmocionó, viendo como él, por supuesto, en su teatro. No hay ninguna de las pasiones humanas que él no haya disecado hasta el hueso, ¿no? En sus sonetos, en todo, es un verdadero monstruo, ¿no? Entonces, por supuesto, el dios es...
¿Cuál te gustaba más? ¿Cuál te gustaba más?
¿De?
De las tragedias, de las obras de teatro de Shakespeare.
Todo. Ahí está todo, todo. Y te recuerdo una de ellas, no sé, me acuerdo si es una tragedia o una comedia, donde me recordó a Shakespeare en un dibujo de Dalí, a Picasso, donde abajo él escribe: Picasso era comunista, yo tampoco. Uh-huh. Eso le escribe Dalí. Ese juego, uh-huh, del él era tal cosa y yo tampoco, está sacado de Shakespeare. No creo si de Ricardo III, pero por allí. O sea que, ¿no?
Está saqueado.
Plagio sí, hubo saqueado. Y existirá en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, lleva 400 años saqueando.
Entonces, pero Shakespeare para mí me sacudió muchísimo. Sobre todo también el Quijote, ¿no? Ahí toda la narrativa fantástica, todo lo que se puede encontrar, ¿no? Tiene su base fundacional también ahí en Cervantes.
Ahora, pero vos que con 10, 12 años leías el Quijote, por ejemplo.
No, yo el Quijote...
Solo era el liceo.
Yo el Quijote... ¿No? Sí, el Quijote habré leído los pocos capítulos, uh-huh, que me marcaron en cuarto año, ¿no? Pero claro, el Quijote lo empecé a leer, yo qué sé, a los 23, 25, ¿no? Antes no. Y creo que pasa que todo el ordenamiento inicial de una pretendida difusión de literatura o de cultura, pienso que en la época en donde uno está deseando que toque el timbre para llevarle los libros a su compañera, meternos a leer a Homero es medio bravo, ¿no?
Sí, ¿no? Sin duda.
O meternos con el sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Yo creo que no es así. Yo pienso que tendría que haber otro orden, ¿no? Para ir a acercar. Yo creo que literatura en liceo, el único fin que debería cumplir sería la curiosidad por el libro.
Claro, despertar curiosidad.
Claro, que la gente empiece a leer, ¿no? Uh-huh. Y que sepa que allí va a encontrar una explicación de sus emociones. De manera que en filosofía, no entrar a memorizar a Spinoza, Sartre, Kierkegaard, sino que la filosofía sirva para que el estudiante aprenda a pensar.
¿Y qué fue lo que te despertó a vos la curiosidad en el teatro?
No fue la curiosidad, quizá en ese momento donde uno se encontraba en un patio solo, pero yo no de juguetes, pero solo. Uno buscaba un dialogante, uno buscaba al otro, ¿no? Uh-huh. Buscaba una otredad, por lo menos un diálogo con alguien. Y el único escapismo era hablar conmigo desde un papel en blanco. Entonces eso fue lo que me llevó a comenzar a escribir, uh-huh, algo que es un vicio, ¿no? Creo que eso, nadie puede dejar de escribir, nadie puede dejar de pintar, de esculpir o de hacer música. Y entonces fue eso lo que me llevó a centrar todas las baterías en la poesía, prácticamente lo que he escrito, ¿no?
Jorge, por lo que te escucho, adivino que en esos momentos no compartías ni tus lecturas ni tus textos con mucha gente.
No. Yo en ese sentido...
¿O sí?
No, en ese sentido siempre fui un ermitaño. Por ejemplo, hasta el día de hoy te digo, de los libros, yo tengo publicado entre títulos unos 35, 34, y yo jamás he hecho ninguna presentación de libro.
¿Por?
Mira, yo he ido a unas cuantas presentaciones de libros, ¿no? Donde te van 50, 80 personas, ¿no? Vendes 4 libros, ¿no? Nadie se saltea la copa de vino y la empanada. Y después tú lo ves enfrente, en el boliche, ¿no? Tomando litros de cerveza con mozzarella y fainá. Entonces hay una falta de, yo creo, de solidaridad entre los escritores, donde no hay un apoyo, no hay un vínculo, no hay vínculo en el diálogo. Ya hace unos años ha surgido las universidades privadas, ¿no? Y ahora han surgido los parnasos privados, donde se juega a ser dioses, ¿no? Donde yo no sé, pero... O las capillas literarias que hablaba Onetti, ¿no? Demasiadas capillas para tan pocos monjes.
Difícil agregar algo más a lo que dijo Jorge. Comparto el 80% de lo que planteás. En algún momento hemos discutido en este programa qué sentido tienen las presentaciones, claro, o no. Y por supuesto que tendrán su parte positiva, pero parte de lo que vos señalás es absolutamente cierto, sin lugar a duda.
Pero un detalle, el tema del nacimiento del libro, ¿cómo, digo, no haces presentación de esos 30 y pico de libros que sacaste? ¿No haces nada?
No te explico. Yo pienso que hay una omisión, y está mucho mejor orientado el Ministerio de Educación y Cultura, pero necesariamente tendría que haber un apoyo, un soporte, una difusión, tanto en el interior como acá, por lo menos que se distribuyan los libros en las bibliotecas municipales, que se planteara la posibilidad de que los escritores, los pintores, los músicos, lo que fuera, pudieran visitar el interior del país, ¿no? Pero pienso que lo que hay que desbloquear es el clásico concepto de escuchar, por ejemplo, que uno dice a otro, ¿y vos de dónde sos? ¿De afuera? La pregunta, ¿afuera de qué? ¿Afuera del búnker? No, estás en el Uruguay. ¿Qué significa? Vivís afuera. El problema, ¿afuera de dónde? Significa, ¿no sos montevideano? Entonces, hay una falta de integración, de relaciones públicas, simplemente de conocimiento de cara a cara, y mucho más, por lo tanto, a la difusión de los libros, de lo que se hace, ¿no? Yo he llegado a conocer el interior a escritores hasta hoy desconocidos, y si nos ponemos a pensar, ¿no? Muchos pesos pesados de literatura uruguaya vinieron de Tacuarembó, de Salto, ¿no?
Sí, de Minas.
No son montevideanos. Entonces pienso que falta esa suerte de diálogo, de interacción, de conocernos, de poder hablar.
La semana pasada estuvimos en la presentación de las cartas de Álvaro Figueredo, el poeta de Pan de Azúcar, con distintos poetas del Uruguay y de Latinoamérica, donde daba cuenta de un personaje que escribía y vivía en su lugar y solo se comunicaba por carta, digamos, con algunos, pero...
Sí, de Pan de Azúcar.
Claro.
Bueno, con respecto a eso te digo, esta editorial que está en Uruguay, Botella al Mar, celebrando sus 50 años, creo que va a ser la reedición de Mundo a la Vez, de Álvaro Figueredo, ¿no? También hubo en su momento también connotaciones políticas, ¿no? En el año 60 Álvaro Figueredo se declaró contrario a la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Y eso alcanzó para que fuera sepultado en vida, ¿no? Un poeta que yo me he encontrado con el horror de escuchar profesores de literatura que desconocían la existencia de Álvaro Figueredo. Con un libro como Mundo a la Vez, que me parece que es un hito entre toda la historia de la poesía uruguaya contemporánea.
Muy bien, continuamos hablando y compartiendo con Jorge Mereta después de la pausa.